Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, en vivo, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Nosotros dos, y solamente nosotros dos, les vamos a brindar durante los próximos 30 minutos todo lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, también el baloncesto de la NBA, el fútbol, soccer, muchas cosas muy interesantes hoy en Al Duro y Sin Guantes. Más tarde vamos a tratar de tener aquí en el estudio con nosotros a Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA y la postemporada. Vamos a darle una multa de 50 pesos a Jaime Almiral por llegar tarde. 2 minutos a un show, en un show en vivo, ok, el productor, mira la hora que está llegando. Secretario, póngale una multa ahí a Jaime. Y Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Damas y caballeros, en nuestro pasatiempo nacional jugaron varios peloteros cubanos anoche en el béisbol de las mayores. Ninguno de ellos, así como se lució fuera de este mundo. Vamos a comenzar con el partido más interesante de la jornada para mucha gente. Los Medias Rojas de Boston vencieron en Fenway Park a los Medias Blancas de Chicago 4-2. Este partido arrancó ayer a las 11:30 de la mañana porque se estaba corriendo la maratón de Boston y también fue un día patriótico en Nueva Inglaterra, así que fue un día festivo. Los Medias Rojas ganaron 4-2. Hubo 3 peloteros cubanos en este partido. Ninguno de ellos se lució, ok, ya con eso lo saben todo. Luis Robert Moirán, el center fielder, el guantanamero, oficialmente de 4-0 con 2 ponches y está bateando 145, oyeron bien. Su compatriota Miguel Vargas, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, también se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y él está bateando 139. Damas y caballeros, ya no es temprano en la temporada para que un pelotero que juega todos los días, ¿ok? Y que tiene 4 o 5 turnos al bate todos los días. Y este fue el juego número 24 para los Medias Blancas de Chicago. Para que Miguel Vargas, nosotros lo queremos mucho, pero está bateando 139. Yo no sé hasta qué punto el equipo de Chicago lo va a mantener en su alineación bateando 139, porque ni siquiera aquí en las universidades, a nivel universitario en el béisbol, se batea 139. Por los Medias Rojas de Boston, Aroldis Chapman, el taponero oficial del equipo, el holguinero, entró para salvar este partido, pero lo primero que hizo fue echarle gasolina al fuego. Le conectaron un jonrón que puso las cosas muy interesantes. Esa fue la única carrera que le encajaron a Aroldis Chapman. Ahora tiene efectividad de 1.93, pero inmediatamente lo sacaron del partido y pusieron a Staten, que consiguió su rescate número 3 en la victoria de los Medias Rojas. Los Yankees perdieron contra los Guardianes en Cleveland 6-4. Schmidt, el abridor de los Yankees, 4 entradas completas, eso fue todo. 7 hits, 5 carreras limpias, 3 boletos, ponchó a 7. ¿Oyeron bien? ¿Ustedes quieren saber cuál es la efectividad del tercer abridor en la rotación Yankee? 7.45. ¿Oyeron bien? 7.45 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. El héroe de la jornada Para el equipo de los Guardianes de Cleveland, el toletero dominicano José Ramírez, tercera base, impulsó 4 carreras, 3 de ellas con un jonrón, y luego tuvo otro hit. Está bateando 276. El pitcher de los Guardianes, Williams, 2 victorias, 1 revés, lanzó 6 entradas, 1/3, 2 carreras limpias, 2 boletos y ponchó a 8. Los Astros blanquearon 7-0 a los Azulejos de Toronto. En este partido, el tunero Jordan Álvarez impulsó carrera, tuvo un hit, negoció un boleto y se ponchó una vez. En base, su promedio 318. El héroe de la jornada, José Altuve, el venezolano left fielder, impulsó 2 carreras. Y Brown, el abridor para el equipo de los Astros, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 9. Efectividad 1.16. Brown, 3 victorias y 1 derrota. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa y les tenemos la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Bros. Por prestarnos esta cancioncita, el super exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing. Continuando con nuestro resumen del béisbol de las Grandes Ligas, porque a duras penas hemos comenzado, los Bravos de Atlanta vencieron 7-6 a los Cardenales de San Luis. En este partido, pusieron al muchacho de la Isla de la Juventud, Raisel Iglesias, a rescatar la jornada y por poco la echa a perder. Oigan esto, en solamente una entrada lanzada, Raisel Iglesias, 3 carreras limpias, 3 hits, 1 boleto, 1 ponche, 1 jonrón. Su efectividad ascendió a 6 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. Tuvo suerte, Raisel Iglesias, de que el partido terminó antes de que le zumbaran una carrera más, porque si no hubiéramos ido a extra innings y le hubieran dado un rescate malogrado al relevista derecho cubano. Por el lado de los Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, el cubano-americano, un hit, una carrera anotada en 5 turnos al bate, tiene promedio en base Nolan Arenado de 385. ¿Quién se lució en la ofensiva para los Bravos de Atlanta? Murphy, el receptor, con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Riley, el tercera base, impulsó 2, anotó 2 y tuvo 2 hits, incluyendo un jonrón y hasta negoció boleto. También anoche los Tigres del Detroit vencieron a los Padres de San Diego 6-4. No jugó Andy Ibáñez para el equipo de los Tigres. El cubano aparentemente le dieron el día libre porque, que yo sepa, no está lesionado y no está suspendido. Sí hubo 2 cubanos para el equipo de los Padres. José La Candelita Iglesias anotó 1 carrera. Tiene promedio en base respetable, 327. Ayer jugó la segunda base. Y entró Juli Gurriel, el espirituano, como bateador emergente, oficialmente de 1-0. Y el promedio de Juli Gurriel, ¿están listos? 129. 129 es lo que está bateando Juli Gurriel. Ya más de uno está diciendo, Juli, tienes 40 años de edad, es hora de contemplar el retiro. También les podemos decir que en la jornada del martes en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees otra vez en Cleveland, Warren contra Bibby van a ser los abridores para ese encuentro. Los Padres continúan en Detroit. Recuerden que los Padres tienen el mejor récord de todo el béisbol de las mayores. Y los Tigres, sorprendentemente, están de primeros en su división. Cincinnati contra Miami. Ahí está lanzando Nick Martínez, el muchacho de la escuela Belén, cubano-americano, que este año ha comenzado fatal. Oigan esto. 0 victorias. 3 derrotas para Nick Martínez, efectividad de 6. De cualquier manera, Estaba escuchando en la televisión que Nick Martínez les pidió las entradas a todos sus compañeros. Recuerden que todos los peloteros profesionales de grandes ligas tienen derecho a 2 entradas gratis por partido. Entonces Nick Martínez le estaba pidiendo las entradas a todos sus compañeros de equipo que no tienen gente representada aquí en Miami, porque él quiere meter a más de 50 personas esta noche para que todo el mundo lo vea lanzar contra los Marlins. El abridor Cabrera por los Marlins tiene efectividad de 6.52. Ese partido a las 6:45 p.m. Los Orioles de Baltimore contra los Nacionales de Washington. No tienen que ir muy lejos. Exactamente 24 millas, si yo más me recuerdo, en la ruta 50, separan a Baltimore de Washington, D.C., por lo menos los estadios. Esta noche, Kramer contra Parker, los abridores para ese encuentro. Seattle estará en Boston a partir de las 7 p.m. Todavía no sabemos quién va a lanzar por los Marineros. Bello va a ser el abridor para los Medias Rojas. Los Phillies de Filadelfia versus Mets en Nueva York. Sánchez contra Canning. Cardenales versus Bravos de Atlanta, los Rockies de Colorado en Kansas City, los Dodgers de Los Ángeles versus Cachorros de Chicago, Medias Blancas en Minnesota, Toronto contra Houston, Pittsburgh versus Angelinos, Tampa Bay en Arizona, San Francisco recibe a Milwaukee y por último, Texas contra los Atléticos. Así que una jornada completa en el béisbol de las mayores. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Y ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa. Muy bien, damas y caballeros, anoche estábamos hablando con Danielito y él se sorprendió que de los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas, va a costar mucho creer quién está al frente, porque no son como si yo le pregunto aquí a 10 fanáticos de la pelota, me van a decir Aaron Judge o Kyle Schwarber o qué sé yo, Eugenio Suárez van a ser los máximos jonroneros del béisbol de las mayores. No, ninguno de esos tres. El máximo toletero del béisbol de las mayores con 9 jonrones en lo que va la temporada es un muchacho que juega para los Marineros de Seattle, que se llama Cal Riley, que obviamente, como diría el Guajiro Peña, a ese muchacho no lo conocen ni en su casa. Bueno, lo van a conocer un poquito más, porque al momento este receptor está al frente con 9 cuadrangulares y está bateando 230 y pico. El segundo jonronero es Tyler Sonderson de los Atléticos. Increíble, 9 jonrones también. Todavía no hemos llegado a ninguno de esos que uno dice, ah, no, yo sabía que él iba a estar ahí. Bueno, Mike Trout. Mike Trout tiene 8 cuadrangulares, pero sí se supone que Mike Trout esté allí. También Fernando Tatis con 8 jonrones. Aaron Judge tiene 7. Kyle Schwarber tiene 7. ¿Cuáles son los cubanos jonroneros en el béisbol de las mayores? Bueno, tenemos que ir hasta el puesto 44. ¿Oyeron bien? Jorge Soler tiene 4 cuadrangulares y el cubano boricua Kiki Hernández tiene 4 cuadrangulares. De ahí en adelante no hay nadie más, ¿ok? Shohei Ohtani tiene 6 jonrones en lo que va a la campaña. También Pete Alonso. Así que Eugenio Suárez, el venezolano, con 6. Lo más interesante de Eugenio Suárez es que él tenía 6 jonrones hace 10 días. Y todavía está estancado con 6 jonrones, para que ustedes vean cómo va la cosa en la lista de jonroneros del béisbol de las mayores. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar mañana, porque yo sé que va a lanzar por lo menos un cubano en la jornada del béisbol de las mayores. Y les vamos a contar quién, ahora que venga la sección favorita de Cacocún.
¡Play ball! Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke. Willie, Mickey and the Duke.
se acuerdan cuando cantábamos Guajiro and the Duke, para que ustedes sepan. Muy bien. Teudy, mañana todo el mundo en acción en el béisbol de las mayores. Y a mi gente en Cuba, que apunten, porque hay muchos partidos durante el día que se van a jugar. Por ejemplo, a las 12 del día, oyeron bien, los Cardenales contra los Bravos de Atlanta. A la 1 p.m., los Padres contra los Tigres del Detroit. También a la 1 p.m., los Phillies de Filadelfia contra los Mets. Cincinnati en Miami a la 1 de la tarde. Sandy Alcántara va a ser el abridor por los Marlins. Tiene 2 victorias, 1 derrota. Efectividad 7.27. Los Yankees contra los Guardianes en Cleveland mañana. Estábamos hablando aquí del miércoles a la 1 de la tarde. El cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, que tiene 2 victorias, 3 derrotas y efectividad de 4.34, va a ser el abridor de los Yankees contra el dominicano Ortiz, que tiene 2-2 con 5.48. Williams va a ser el abridor por los Nacionales de Washington contra los Orioles de Baltimore y el japonés, el pitcher derecho Chugano. Ese partido a las 6:45. Seattle contra Boston, también a las 6:45. Los Dodgers continúan en Chicago contra los Cachorritos. Los Rockies contra los Reales de Kansas City. El miércoles por la noche, Toronto versus Houston. Medias Blancas contra Minnesota. Angelinos reciben a los Piratas de Pittsburgh. Tampa Bay contra Arizona. El venezolano Rodríguez, Eduardo Rodríguez, va por los Diamondbacks. Ese partido a las 9:40, Milwaukee versus San Francisco. Y por último, los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland para completar la jornada del béisbol de las mayores el miércoles. La gente me estaba preguntando, bueno, ¿y qué pasó con las tablas de posiciones? ¿Casi nunca las estás dando? Yo digo, yo con mucho gusto, todas las semanas las puedo dar. En la Liga Americana Este, los Yankees están en el primer lugar. Boston a juego y medio detrás de los Yankees. Toronto a 2, Baltimore a 4 y Tampa Bay a 4.5. En la Americana Centro, sorprendentemente, Detroit continúa de primero, 14-9. Cleveland a solo medio juego detrás de los Tigres. Kansas City a 5 juegos. Minnesota a 6.5. Y los Medias Blancas ya desde ahora se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. En la Americana Oeste, Texas está de primero, Seattle a solo un juego del primer lugar. Luego los Angelinos a juego y medio, Houston a 2 y los Atléticos a 3 juegos. Los Mets de Nueva York de primeros en la Nacional Este. Oyeron bien, los Mets, no Filadelfia y no Atlanta. Pero Filadelfia está de segundo a 3 juegos detrás. Los Marlins en el tercer lugar a 5.5. Atlanta y luego Washington a 6.5 los dos. Impresionante lo mal que han comenzado los Bravos esta temporada. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago están en el primer lugar, pero Milwaukee pisándole los talones a juego y medio. Luego está Cincinnati a 2.5, los Cardenales a 4.5 y los Piratas de Pittsburgh a 5.5 del primer lugar. Y en la competitiva y sumamente complicada Liga Nacional Oeste, tenemos un empate por el primer lugar entre los Dodgers y los Padres de San Diego. Ambos con 16 victorias, 7 derrotas, pero los Gigantes de San Francisco a solo un juego detrás de los dos. Luego Arizona y los Rockies de Colorado, el peor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ya se puede ir a pescar, que nadie les va a echar de menos. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer. Duelo nacional en Italia, todos los partidos que se iban a jugar en Italia, ya sea el lunes y el martes, pospuestos por el fallecimiento del Santo Padre. En un calendario muy apretado, yo no sé dónde van a poner, dónde van a meter todos estos partidos, porque en este momento en la Liga Italiana da la casualidad que está más interesante que nunca. El Inter de Milán y el Napoli están empatados los dos con 71 puntos. El Atalanta tiene 64, Bolonia 60 y la Juventus de Turín 59. Justamente los partidos que se han tenido que suspender esta semana, Torino va a jugar, iba a jugar contra Udinese y todavía lo va a hacer, pero no va a tener que ser el jueves o el viernes. Cagliari contra la Fiorentina, el Génova contra el Parma y la Juventus también iba a jugar, pero todo esto pospuesto por la muerte del Santo Padre. En España no se pueden cancelar los partidos porque la Primera División Española no tiene campo en su calendario. Les dije que estaba muy apretado por todos lados, no solamente en Italia. Así que la Liga Española lo que decidió es, antes de cada partido, un minuto de silencio durante toda esta semana, antes de arrancar cada evento deportivo en España tras la muerte del Santo Padre. Y justamente esta noche el Barcelona juega contra el Mallorca, mañana el Real Madrid contra el Getafe y el jueves Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano. En este momento el Barcelona con 73 puntos, el Real Madrid 69, Atlético 63, el Bilbao 57 y el Villarreal de Castellón con 52 tantos. En Estados Unidos, lo último que yo escuché es que se iba a observar un minuto de silencio antes de cada partido de la MLS, la liga profesional de este país. Sin embargo, el Inter de Miami, el 24 de abril, tiene un difícil compromiso en Canadá contra el Vancouver en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Eso es el equivalente, damas y caballeros, de la Champions League, pero de este hemisferio. Así que ya el Inter de Miami se las arregló para colarse en las semifinales y viaja a Canadá para jugar el partido de ida. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta aquí mismo en el sur de la Florida la próxima semana. Que yo sepa, Leo Messi va a jugar en este encuentro. Ha jugado los últimos dos partidos, 95 minutos, después de estar adivinando, ¿jugará o no jugará? ¿Entrará como suplente? ¿Será titular? ¿Se quedó con el equipo? ¿Se fue con el equipo? ¿Está en la banca de suplentes? Ahora me han dicho que sí va a jugar este partido en la CONCACAF Champions Cup. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? Justamente los playoffs del baloncesto de la NBA. Le damos la bienvenida a Mr. Juan Pendaz para que nos hable de los playoffs de la NBA, porque ya tenemos dos series empatadas y con un poquito de suerte vamos a tener más esta noche. Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti. Y hay que decir que a pesar del triple doble, vamos a hablar primero de Nikola Jokic, que está entre los favoritos para ganarse otro galardón del mejor jugador del año, el MVP. A pesar del triple doble que lo convierte en el tercero más ganador y con más triple dobles en lo que es la serie de playoff, solamente superado por Mike Johnson con 30 y LeBron James con 28, él ya tiene 19. Y lo que se visualiza acá en el futuro es que va a ser el más triplista en playoff a medida que sigue elaborando y llegando a los playoffs con este equipo de Denver o con el equipo que pueda tener en futuras contrataciones. Pero aparte de ese triple doble, perdió el equipo de los Nuggets en su propio feudo. La serie se empata, ahora se le favorece la serie al equipo de los Clippers de Los Ángeles, que van a jugar tres partidos en su casa. Y va a ser importante esto, porque ayer Kawhi Leonard demostró que en dos de los campeonatos que ha ganado con equipos diferentes, los San Antonio Spurs y con los Toronto Raptors, que ha sido el MVP de ambos campeonatos que ha ganado, logró de nuevo ser como un MVP en ese juego. O sea, 39 puntos, 5 asistencias, 2 robos. Y lo curioso de todo esto es que solamente falló 4 tiros. Lanzó para 72% en tiros de campo. O sea, que fue una efectividad tremenda. Y por encima a veces de Nikola Jokic, por encima de Marco Porter Jr., por encima de Aaron Gordon, que son más altos que él. Y de verdad que fue algo impresionante y ver de nuevo con esa capacidad y con ese estilo de juego que estábamos acostumbrados a ver a Kawhi Leonard cuando jugaba con los Spurs de San Antonio y también con los Toronto Raptors, que ganaron esta temporada. Ahora, empataron los Detroit Pistons. a pesar de que Malik Beasley no tuvo su mejor noche, a pesar de que Tim Hardaway Jr. en 21 minutos 0 puntos, y a pesar de que Austin Thompson, que es uno de los jugadores fundamentales y titular para este equipo de los Detroit Pistons, solamente en 21 minutos 5 puntos. ¿Pero quién sacó la cara? El que se sabe. Kate Cunningham, una vez más, sí, con doble-doble, 33 puntos, 12 rebotes.
Así mismo.
Jalen Durant, también otro doble-doble, 13 rebotes y 12 puntos. Y Tobias Harris, este jugador que el equipo de Filadelfia prácticamente lo abandonó, lo hizo un traspaso para obtener a Paul George, está teniendo una temporada de ensueño, 15 puntos, 13 rebotes, y estos tres jugadores fueron los que le dieron el paso, junto sí, con el alemán Dennis Schröder, que anotó 20 puntos. Este jugador es clave, viniendo del banco, 20 puntos.
La pregunta que toda Cuba tiene para esta noche a las 10 p.m., hora de Cuba, ¿va a ser posible que los Lakers empaten la serie o Minnesota los va a bofetear y se va a ir de Los Ángeles con ventaja de 2-0?
Bueno, te digo lo siguiente, si no empatan los Lakers hoy, definitivamente borrón y cuenta nueva. Va a ser difícil porque ahí estamos hablando de un LeBron James que ya tiene sus 40 años, no es lo mismo cuando tenía 30, 28 o 35. Pero siempre él lo da el todo por el todo. Y si no me equivoco, creo que solamente una serie en playoff ha perdido LeBron. O sea, que le han ganado un back-to-back. Siempre cuando pierden, gana el segundo partido. Lo hizo con Cleveland, lo hizo con Miami, lo ha hecho con los Lakers. Y es importante LeBron y es importante Luka Doncic. Pero estos dos jugadores te pueden anotar 60 puntos, pero si no tienen acompañamiento con Austin Reeves, con diferentes jugadores de este equipo de los Lakers, definitivamente pueden perder. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Están jugando en su propio feudo.
Sí.
También hay que destacar que Minnesota, si eliminara a los Lakers, esta es la segunda temporada consecutiva que lo eliminan. Okay. Así que va a ser duro para LeBron. Y ya la próxima temporada estamos hablando de 41 años. ¿Seguirá? Correcto. ¿No seguirá? ¿Cuánto más? Y también lo tiene bien duro los Grizzlies de Memphis, sí, que OKC le dio la paliza, una de las palizas más grandes que ha tenido.
51 puntos.
Sí.
¡Qué horror!
Eso fue, yo no sé si fue el del cansancio de John Moran, pero John Moran lo dijo bien claro en la conferencia de prensa, dice, no podemos seguir jugando así, o si no es como decir bye bye hasta el próximo año. Y los Pacers contra los Milwaukee Bucks. Estos dos equipos, hay que destacar que hay una buena noticia para los Milwaukee Bucks. Regresa Damian Lillard después de los coágulos de sangre que tenía y eso es peligroso. Eso fue lo que ha pasado también a Wembanyama este año, que tuvieron que no poder jugar. Y eso me recuerdo también de Chris Bosh, que pasó aquí cuando jugaba en Miami. Todavía le quedaba unos cuantos años jugar, pero lamentable a eso no pudo jugar más Chris Bosh. Esperemos que con, bueno, ya le dieron la noticia y el ok a Damian Lillard, que yo creo que es fundamental para que estos Bucks puedan empatar la serie, porque si los Pacers ganan, después definitivamente yo creo que se le puede complicar la vida a los Milwaukee Bucks. Pero esperemos que sí, ya dieron el ok y que juegue Damian Lillard esta noche. Estos son los tres partidos que se avecinan para hoy. Y por supuesto, hay que destacar que la serie de los Knicks y los Pistons va a estar bien, bien interesante porque ahora regresan a Detroit.
¿Y
quién
si
iba a
acaso
pensar eso, no?
Así es. Y si se lo han preguntado, el Miami Heat va a jugar el miércoles a las 7:30 de visita en Cleveland y ellos también casi obligados a empatar esa serie para no regresar a Miami viéndose abajo 2-0. Y los Celtics de Boston, pan con jamón contra Orlando Magic. A mí no me importa qué buena defensiva que juegue Orlando Magic, van a perder esta serie 4-1. Yo desde ahora te lo estoy diciendo.
Sí, yo lo miro así también. Creo que 4-1, no creo que haya más posibilidades. Los Heat tienen que ganar o si no se le complica la vida. Va a ser difícil. Y otra de las cosas, cuidado, porque si los Warriors ganan hoy, chirrin chirrán con Houston.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Amigos, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vívela con ilusión.
música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas. Vamos a revisar, recordar y conmemorar la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Por supuesto, me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta las canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida. ¿Qué tal, Álvaro?
Hoy estaremos trayendo memorias de una de las páginas más llenas de amor y solidaridad de la entonces diócesis de Miami con el exilio cubano. Fue la acogida de niños y adolescentes del programa Pedro Pan y los esfuerzos del entonces padre, después Monseñor Brian Walsh, para darle abrigo, comida y educación a aquellos muchachos y muchachas llegados a Estados Unidos sin sus familiares. Fueron más de 14.000.
Bueno, hablaremos también, Álvaro, de Camillus House, una entidad que ha venido dando y sigue dando servicios humanitarios, primero a los inmigrantes cubanos y después a personas indigentes o vagabundos y sin hogar aquí en el condado Miami-Dade, en la Florida. Y hablaremos también del Centro Mater, que ya a finales de los años 60 se crea en varias localidades.
El arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, en la entrevista ofrecida a Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, se detuvo en pasajes de aquella jornada de Pedro Pan y la califica de muy importante, tanto para la Iglesia como para los exiliados.
Pedro Pan fue algo muy importante y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio. Y los padres en Cuba, yo creo que por la confianza que tenía para la Iglesia, pudieron entregar a sus hijos con la confianza de que los hijos iban a ser bien cuidados. Y así fue. Entonces, 400.000 niños llegaron con el Pedro Pan en un tiempo de pocos años. Y así, yo diría que con Pedro Pan, el crecimiento de la presencia cubana en Miami fue garantizada, porque los padres estaban ansiosos de poder reunirse con sus hijos. Algunos tenían que esperar muchos años por problemas del régimen, pero la mayoría llegaron aquí para restablecer los vínculos familiares y trabajar para hacer de esta comunidad su casa.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio.
Al principio el gobierno federal no estaba prestando ayuda. Luego el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer y ayudaba. Pero al principio fue la voluntad de la Iglesia para ayudar.
Otro testimonio, el de Conchita Gutiérrez. Conchita Gutiérrez Cuesta fue una de las niñas de Pedro Pan y relata su experiencia cuando aterrizó aquí en Miami.
Llegué a Miami buscando, mi mamá me dijo, no te vayas con nadie que no sea un cura o una monja. Y entonces llegué a Miami y se me acerca este señor y me dice, yo soy Jorge Walsh y yo vengo aquí a recogerte. Jorge era el que se encargaba de recoger a todos los Pedro Pan cuando llegaban a Miami. Yo no tuve ningún problema, me fui con él. Habían otros dos muchachos que vinieron conmigo, que también él nos llevó a su casa. Me recuerdo que era la hora de la comida y nos sentó a tres de nosotros delante del televisor con una mesita y nos dio a cada uno un TV dinner. Esa fue mi primera experiencia con TV dinner. Nos dio su casa, nos abrió su casa. Claro está, al día siguiente, una de las muchachas se iba para Nueva York. Esa misma noche, él me llevó en el carro de él, un station wagon, al campamento de Kendall, donde por fin me quedé allí por como una semana que estuve en Kendall. Y eventualmente me mandaron para un orfelinato en Denver, Colorado. Pero vaya, Jorge era como un padre. Nos trataba como si nosotros fuéramos sus propios hijos.
Este era Jorge Walsh, conocido también por George.
Él saludaba y daba la bienvenida a todos los niños cuando bajaron del avión. Tomó notas meticulosas y catalogó el nombre de cada niño, la fecha de nacimiento, el tipo de visa de entrada y el lugar donde sería alojado.
Mi primer contacto con el trabajo que estaban haciendo aquí, Monseñor Walsh y tantas otras personas y distintas monjas de distintas, por ejemplo, en Kendall estuvieron las dominicas y después estuvieron las filipensas. O sea que lo que yo encontré y después, a través de los años, me di cuenta, yo era una cosa minúscula en un mundo inmenso de personas que estaban tratando de hacer todo lo mejor por nosotros y en una situación difícil porque veníamos sin nuestros padres.
Para el buen desarrollo de este programa, del programa Pedro Pan, se unieron sacerdotes de la diócesis y padres expulsados de Cuba, dice Zeida Sardiñas, autora del libro Hombres para Otros.
Dentro de esa misma trayectoria está la trayectoria de Pedro Pan, que está pasando por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Brian Walsh, que después fue obispo, había empezado este programa. Y se une también con los jesuitas al mismo tiempo, porque dentro del programa había una cantidad de varones que habían venido sin madre y padre y no tenían dónde estar. Entonces los tenían en diferentes partes, como sabemos todo la historia de Pedro Pan, en diferentes partes del condado que se estaban, había un campo que se puso en Opa-Locka. Entonces, al principio los jesuitas cogieron unas casas que, por cierto, fueron unas casas que se las prestó o donó en ese momento para usarlas el padre de Maurice Ferrey, que fue el alcalde de Miami. Él era dueño de estas casas que estaban en Brickell, cerca de la iglesia que era la iglesia de Asunción, que ahí había unas monjitas, donde también los jesuitas se quedaron. Entonces esas casas las cogieron y ahí se mudaron ellos con un grupo de muchachos. Habían dos o tres casas que tenían. Los curas vivían ahí con los muchachos de Pedro Pan, que no tenían sus padres. Y entonces pusieron unas guaguitas y los llevaban, iban al Centro Hispano Católico ese primer año o primer dos años para hacer eso. Al mismo tiempo, ellos fueron a Roma, pidieron ayuda de los jesuitas en Roma, y el padre general les dio una carta y mandaron al padre Chisholm, que era otro de los padres que había venido de Cuba, a que viajara por todos los Estados Unidos, a todas las diferentes provincias y les pidieran ayuda. Esas provincias empezaron a mandar dinero y ayudarlos a ellos. Hicieron vínculos con algunos, mandaron, sobre todo el de New Orleans, mandaron padres a enseñar español allá para que les mandaran curas que hablaran inglés, porque claro, había que enseñarle inglés a los muchachos y muchos de ellos no manejaban el inglés.
Se pensaba entonces que era un viaje de verano, recuerda Monseñor Felipe de Jesús Esteves.
Al llegar a Miami en el 61, en julio del 61, vivíamos en el campamento en Kendall de Matacumbe, me encontraba, y hacíamos paseos y visitábamos ciertas partes de la ciudad de Miami. Y yo me recuerdo, por ejemplo, un Miami pequeño, un Miami en que hasta inclusive en los buses las personas de color se sentaban hacia atrás del bus, reflejando la cultura de ese tiempo, que aún Martin Luther King no había pasado, la legislación de los derechos civiles aún no había pasado. Y me recuerdo de que era un pueblo más bien pequeño, no es la metrópolis extraordinaria que vivimos hoy. Era un pueblo pequeño, sureño, y nosotros éramos como empezando una experiencia, pensando siempre que el retorno a Cuba sería inmediato. Nosotros pensábamos, por ejemplo, mi familia al enviarme a los Estados Unidos, pensaban que eso sería el verano, como una experiencia de verano, porque ya después del verano ya habrían cambios en Cuba, cambios transformadores.
El sacerdote jesuita Eddie Álvarez, párroco de la iglesia Jesús, fue uno de los niños cubanos que vinieron por el programa.
Primero de todo, mi padre me dijo que yo venía con mi hermano temporalmente, que tenía que cuidar de mi hermano. Y entonces yo tenía un tío mío aquí que nos ayudó. Me encontré con el padre Brian Walsh. Nos llevó al campo de Kendall, donde estábamos esperando la beca. Así le llamábamos. ¿A dónde te van a dar a ti la beca? ¿A dónde me van a dar a mí la beca? ¿Cuándo te llegará la beca tuya? Mi hermano y yo tuvimos una suerte enorme. La beca nos llegó a ir a San Petersburgo, a un colegio católico en San Petersburgo. Nos trataron muy bien. El sacerdote, excelente. Un irlandés, excelente. Y de allí, cuando terminamos el año escolar, nos mandaron a un campamento en Orlando, y de Orlando nos matriculamos en Bishop Moore High School. O sea que la iglesia nos seguía a nosotros, no nos dejaba solo la iglesia. Pero cuando ya empezamos en Bishop Moore, mi hermano y yo decidimos, vámonos a Belén, que abrió sus puertas en Miami, vámonos con ellos, vámonos a Belén. Mi hermano y yo, dos jovencitos, él de 14, yo de 16, vivimos en un apartamento cerca de aquí y tratamos de hacer las mejores notas que podíamos sin mis padres aquí. Mis padres vinieron un año y medio después. Al empezar el año 63, vinieron mis padres, cuando ya estaba yo a punto de graduarme y cuando mi hermano estaba a punto de pasar a su 11 grado. Pero fue encantador aquel año y fue encantador la vivencia en Pedro Pan. Monseñor Brian Walsh, o en aquel momento padre Brian Walsh, nos trató a nosotros como si fuéramos sus hijos.
Y como parte de este periplo, de Miami, Monseñor Esteves viaja, como otros muchos niños, en un proceso de relocalización a Indiana.
Era toda la programación que Monseñor Brian Walsh había preparado, en que los que llegábamos de Cuba éramos relocalizados en el resto del país gracias a las Caridades Católicas, que era un network, una organización en todos los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la forma como yo empaté con Indiana fue que las Caridades Católicas de Fort Wayne, Indiana, le comunicaron a Monseñor Walsh que ellos podían acoger a 25 niños cubanos. Y yo fui parte de ese grupo que fue a Fort Wayne como respuesta a ese ofrecimiento que hizo las Caridades Católicas de Fort Wayne. Y me recuerdo las despedidas de nuestros compañeros allí en Kendall, en Matacumbe, la emoción de ir juntos, los grupos que íbamos hacia Fort Wayne, Indiana, sin conocer nada de Fort Wayne, Indiana. Pero cuando uno está a esa edad de adolescente, todo esto es, exacto, era como interesante, era fascinante irse hacia el norte, conocer la nieve, conocer la Universidad de Notre Dame. Todo nos parecía como lo mejor.
5 años después de salir de Cuba, el hoy párroco de la iglesia San Lázaro en Hialeah, José Joaquín Espino, se reunió con sus padres.
Yo tuve la dicha que ya nosotros teníamos familiares en Estados Unidos. Mi mamá tenía unas tías que vivían en Nueva York. Sus hijas se habían casado con italianos. Así que teníamos eso allá. Un hermano de mi papá estaba en Nueva York, ya trabajando de farmacéutico. Y tenemos ese apoyo. Los tres mayores de nosotros, somos 6 hermanos. Los tres mayores salimos por Pedro Pan, ¿no? Una tía, la hermana de mi papá, salió al mismo tiempo, recibió a mi hermano y mi hermana y a 2 primos hermanos, ¿no? La primera casa, el apartamento que alquilaron fue enfrente de los perros, ahí en la 37. Y después se mudaron para Pastorita. Ahí se congregó, creo que éramos en un momento 30 y pico de primos segundos, que algunos estábamos con las madres, con los tíos, pero era un conjunto de ¿Cómo pasó? A mí, como era el más jovencito de 5 años y que no salí con mis hermanos porque me dio apendicitis, cuando yo llegué aquí estuve como 1 mes y medio en Miami y me mandaron a Brooklyn con mi tía, hermana de mi mamá, y un primo hermano que de mi edad. Entonces, pero yo vine de vacaciones, me quedé, después la tía con que me estaba quedando pasó el Cuban Teacher Program, que no sé si se acuerdan que a las maestras cubanas la habilitaron para dar clases de español y la enviaron por todos los Estados Unidos. Ella se fue para Pensilvania, nosotros nos quedamos con otra tía por un tiempo, después mi hermano y yo fuimos a Brooklyn y después a Pensilvania con mi hermana hasta que mis padres llegaron 5 años después.
Cristina Brito también llegó a Miami en el programa Pedro Pan.
Yo no me recuerdo, yo vine de 5 años. Vine el día 12 de diciembre del 61. Me recuerdo, estaba muy chiquitica, ver a mi mamá detrás de un cristal de lejos. No me acordaba ni que había venido con un grupo de 20 y pico de muchachos. Pensé que venía yo sola, no me acordé. Me acuerdo ver a mi mamá, no me recuerdo más nada. Entré en aquel avión y no recuerdo más nada hasta que no abrieron la puerta del avión aquí en Miami. Me acuerdo que la gente estaba fuera del aeropuerto de Miami, en el station, y yo empecé a saludar a todo el mundo, yo no sé lo que yo me imaginaba. Y de ahí tampoco me acuerdo si me encontró el señor Walsh, que era el que nos recibía. Fue lo que más así me recordé. Y imagínate, vine a ver a mi padre preso político, mi mamá se tuvo que quedar en Cuba, y los vine a ver varios años después, unos 8 años después. Fui a escuela pública. Pues cuando tenías un familiar ibas a la escuela pública, entonces los muchachos que venían solos los ponían así en colegio, pues ya teníamos, o únicamente que tu familia pudiera, pero imagínate, nadie podía. Mi abuelo es chino, así que era budista, imagínate, y mi abuela bautista. Yo no sé, dice mi abuelita, que un día yo le dije, abuela, yo quiero ser católica. No sé de dónde yo he oído que quiero ser católica. Y me dijo, bueno, está bien, había una prima que iba a la iglesia, quería ser monjita, y empezó a llevarme la familia esa a la iglesia. Y me convertí católica, hice mi comunión y desde hasta ahora, gracias a Dios, soy católica. St. Peter and Paul, ahí hice mi primera comunión, ahí iba siempre con mi prima que iba y sus papás, mis tíos, que vinieron, ellos vinieron después y entonces me llevaban.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Por otra parte, establecida por los Hermanitos del Buen Pastor en 1960, Camillus House ha crecido de manera constante a lo largo de los años, desde un pequeño refugio nocturno hasta un centro de servicio completo que ofrece un sistema de atención para personas pobres y sin hogar. Su hoy directora general, Hilda Fernández, hace un relato de aquellas primeras labores.
Como dice la historia, el obispo Coleman Carroll, porque éramos una diócesis en ese momento, vio una necesidad en esta comunidad para ayudar a los exiliados cubanos que venían en ese momento en muchos números de Cuba. Era el año 60 y estamos buscando alguien, una organización para ayudar a estos cubanos. Y llamó al hermano Matías Barrett, que era un hermano del Buen Pastor, originalmente parte de la Orden de San Juan de Dios, pero que estaba en ese momento haciendo misiones y ministerios en diferentes partes de los Estados Unidos, con refugios y comedores para personas desamparadas. Y llamó al hermano y le preguntó si podía venir a Miami para abrir un refugio y un comedor para los refugiados, para los exiliados cubanos. El padre Barrett, Matías, dijo, bueno, el hermano Matías dijo, yo vengo a Miami, estoy dispuesto a venir a Miami para hacer esa obra, pero si voy a darle la comida y voy a hospedar a personas, también va a ser para cualquier persona pobre o hambrienta, no solamente los cubanos. Y con esa misión, vinieron aquí a Miami y abrieron su primer centro donde daban la comida a los exiliados y también cualquiera persona desamparada o hambrienta que había en la comunidad en ese momento.
Monseñor Wensky destaca la labor inicial de Camillus House en Miami con los exiliados.
Sí, porque en aquel entonces estaban llegando los cubanos aquí y el gobierno federal todavía no tenía una respuesta para responder a este reto de los cubanos llegando aquí. En aquel momento también todavía no existía el Cuban Adjustment Act. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, pidió a los hermanos del Buen Pastor para que establecieran ese centro en el centro de Miami
para ayudar a los cubanos, para ayudarles con comida y asistencia.
Por otra parte, Hilda Fernández ve la continuidad de Camilo's House a lo largo de estas décadas.
Ellos empezaron con un local donde venían todas las personas y se ponían en unas colas, algunas veces colas largas, para esperar la oportunidad de comer. Y obviamente típico de la misión de muchos hermanos y hermanas religiosas, ¿no? Que ellos van a darle el que tiene hambre, el que tiene, necesita hogar, el que necesita ropa. El programa avanzó y empezaron a hacer un closet, lo que se llama un closet de ropa. Y hoy en día uno va a nuestro centro principal aquí en Miami y todavía ve ese ministerio. Aquí tenemos programas para darle comida a los hambrientes, un comedor, un desayuno caliente. Aquí tenemos programas para darle comida a ellos y también darle una ducha, ropa. Tenemos centro de ropa, algo que ha sucedido con Camilla's por más de 50 y pico años. Aquí tenemos, uno baja a nuestro refugio abajo, tenemos refugio para personas desamparadas, donde pueden dormir y pueden establecerse para poder empezar de nuevo a entrar a la comunidad, poder vivir solos de nuevo en la comunidad. Si necesitan tratamiento, aquí tenemos eso también. Pero uno ve todavía en lo que hacemos hoy en Camilla's House después de 59 años, lo que empezamos haciendo, darle comida, darle ropa, darle refugio a los desamparados y los pobres de la comunidad.
Estos fondos, dice Hilda Fernández, vienen de diversas partes, desde los gobiernos hasta las empresas e individuos.
Tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad muy generosa. Más de mitad de los fondos que se utilizan para proveer los servicios que nosotros ofrecemos son fondos que recibimos del gobierno, o local, estatal o federal. Pero más del 40% es por el beneficio del apoyo que tenemos de personas, individuos, o de corporaciones, de negocios en la comunidad que nos aportan o dinero o recursos para nosotros poder ayudar a los desamparados, sea donaciones de comida para nuestro comedor, donaciones de toallas, de sábanas, lo que necesitemos para ayudar a nuestros clientes. Pero tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad que entiende que todavía existe mucha necesidad y nos apoyan en poder proveer estos servicios que son muy necesitados todavía.
Y es que siguen ofreciendo ayudas legales y comidas.
Te puedo decir que, por ejemplo, en un día diario aquí en este momento, se sirven en nuestros programas residenciales más de 1,100 personas. Además de esos programas residenciales, en averaje servimos de 150 a 200 personas en nuestro programa para personas de la calle que vienen a bañarse o comer algo o entran para coger un referido, se reúnen con Catholic Legal Services que nos hacen ayuda legal aquí a nuestros clientes de la iglesia arquidiócesis y los abogados de la arquidiócesis. Así que estamos sirviendo 1,300 personas diarias. El año pasado nosotros dimos 165,000 cenas entre desayuno, almuerzo y comida de nuestro comedor. Así que los servicios que se ofrecen aquí no son mil, son en los miles. Las personas que reciben correspondencia, las personas que vienen a coger una ducha o ropa, que reciben cajas de comida, personas en la comunidad que necesitan comida.
Otra instalación fundada por religiosas exiliadas fue el Centro Mater en 1968. Lo inició la hermana Margarita Miranda Otero, miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, quien reconoció una necesidad desesperada de servicios de cuidado infantil entre las familias cubanas recién exiliadas en Miami.
Y se funda sobre una base cubana y católica, dando servicio a niños y familias de todas las nacionalidades, religiones y razas, más de 1,200, Álvaro, durante un año.
Con el tiempo, el centro amplió su alcance y desde las calles de la pequeña Habana pasaron a Hialeah Garden y después a Hialeah.
Hasta aquí este segundo programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Piensa en el futuro.